Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
En estos días de invierno y básicamente los días que han pasado, todos los días corríamos la cortina de la ventana con la esperanza de ver un día diferente. Y sin embargo, todos los días sacó al más gris, más frío, con amenazas de lluvia. Algo parecido, pienso yo, nos pasa con la República Argentina. Cada día que amanece, corremos las cortinas mirando para Argentina, esperando por lo menos ver un poco de sol. Pero realmente está difícil, está como el invierno, complicada. Bueno, para ver cómo es el estado de situación en este viernes 13 de septiembre, cruzamos el Río de la Plata y nos encontramos con nuestro querido Pablo Broder.
Pablo, buen día.
¿Cómo estás?
¿Cómo les va a ustedes?
¿Se ve el sol allí hoy?
Les aclaro que acá hay un sol bárbaro. Ayer fue un día excelente. Mirá con qué optimismo te estoy recibiendo.
Muy bien, Pablo, muy bien, Pablo. Nosotros también acá vimos el sol hoy después de muchos días.
Será porque nuestro próximo contacto, si Dios quiere, será cara a cara.
Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí.
Sí. Pienso en los próximos días viajar para allá.
¿Te vas a tomar un descanso?
Sí, voy a tomar un poco de aire. Voy a tomar un poco de aire. Y vos querés ver algo de lo que pasa en la Argentina. Y yo te diría que hay que pensar en una palabrita que en medio le inventé, ¿no? Porque digo que estamos infectados, ¿sabes de qué? De eleccionitis. Prácticamente la vida argentina ha desplazado su foco todo aquello que no tenga que ver con las elecciones, de lejos o de cerca. Noticias de importancia como es el desarrollo del litio en Jujuy y en el mundo, y Jujuy es de Argentina, es el cuarto productor mundial, Vaca Muerta, el petróleo, todo pasó no a un segundo plano, sino a un lejano lugar casi imposible de ser percibido. Mira, Jorge, mientras el mundo se sigue moviendo a su ritmo, mal o bien, con Trump, con Brown, con lo que fuere, todo en los países normales tienen un ritmo de cosas buenas, cosas relativamente regulares, cosas malas. Pero también todos tienen sus problemas, pero no están enfermos de eleccionistas ni de esperanza. Mira, por ejemplo, en Uruguay, tú y mi medio país, que va a celebrar elecciones el mismo día que la Argentina, y sin embargo no se le detuvo la vida normal. Se habla de otras cosas, del tipo que va en moto por la calle, etcétera. El hecho eleccionario es un hecho que cualquier país desarrollado institucionalmente, maduro, no el de Venezuela, maduro en cuanto a madurez, le resulta bienvenido. Es un hecho importante para la vida democrática, y sobre todo que no constituye un todo o nada, no supone un hito fundacional como ocurre en la Argentina. En cambio, el actual escenario argentino ofrece un panorama que, no por inesperado, porque en este país puede ocurrir las cosas más sorprendentes, atraen la atención no solo en el orden interno, sino también más allá de nuestras fronteras. Y mirá qué ejemplo, estuvo muy ingenioso Pepe Mujica cuando, refiriéndose a las elecciones presidenciales en la Argentina, dijo, estoy tomando, creo que textualmente, más que a Fernández, a Alberto Fernández, los argentinos tienen que elegir a Mandrake, porque se precisa un mago y no un político. Y también dijo algo más, por fuera de este casi broma, ¿no? Al principio, dice Mujica, en Uruguay lo defendían a Macri a capa y espada, y ahora nadie es macrista. Y esta afirmación, que puede tener o no asidero en la realidad, esta mutación que él dice de la imagen presidencial, no difiere demasiado, Jorge, de lo ocurrido en la Argentina, donde, si bien el macrismo retiene una parte importante del electorado, la opinión sobre el presidente, sobre su gestión, varió sensiblemente en los últimos tiempos. Yo te comentaba en nuestro último encuentro que las encuestas encuestas post-paso marcaron incluso un leve descenso de la imagen presidencial en relación a la gente. Y esto conforma o se ubica en un escenario económico y social. Yo no quiero ser grandilocuente, pero algunos dirían dramático, ¿cierto? Vos sabés que los hechos están dando la razón, de alguna manera, a esta afirmación. Lo que está fuera de toda discusión es que las medidas que tomó Macri, como el reperfilamiento de la deuda, por no decir reestructuración, que se hizo, que se planteó al estilo de lo que hizo Uruguay en el 2003, que es sin quitas, sin modificaciones profundas en materia de la estructura de la deuda, pero básicamente en modificar los plazos de pago, que en realidad, yo te lo comentaba el otro día también, Jorge, por más que quieran disfrazarlo con una palabra elegante, reperfilar, en realidad es un default. Es un default porque ¿qué significa default? Sino no cumplir lo que vos te habías comprometido cuando emitiste un pagaré, un cheque o un bono. Si vos decís que yo te voy a pagar el 30 de septiembre y cuando llega el 30 de septiembre te digo, no, ahora te lo voy a pagar el 30 de diciembre, lo que estoy haciendo es defaultear mi deuda. De alguna manera es esto. La otra cuestión que le ocurre a la Argentina, por lo cual vos me preguntabas o decías que querías ver un poco de luz o sol, es que las cifras, y no quiero abundar demasiado porque son aburridísimas por fuera de dramáticas, pero son catastróficas. Mirá, entre el 9 de agosto y el 3 de septiembre, o sea, prácticamente menos de un mes, el dólar creció 24%, de 45 se fue a 56.57. La reserva del Banco Central cayeron 14.000 millones de dólares. De los depósitos en dólares de los privados, se fueron del país sin casi 5.000. El Merval, o sea, en la medida, el mercado de valores de la Argentina, que tiene en cuenta los bonos y las acciones del país, perdió nada menos que 57%. O sea, una empresa que suponía que sí, sus acciones valían 100, ahora valen 43 más o menos. Y el riesgo país, ya lo hemos hablado muchas veces que significa, así que no quiero abrumar con la explicación, subió de 800 puntos a 2.500, ahora está en 2.100, pero llegó a estar en 2.500. Y esto es, digamos, esta breve descripción de en números aburridísimos de lo que sucede en la Argentina, es donde se entronca este tema de la eleccionista. Ya nadie quiere escuchar algo de relación con esta transición. Está la transición argentina, la transición hasta el 27 de octubre, que son las elecciones, está agobiando a mucha gente. Todo teñido por un clima que ustedes lo podrán observar en las pantallas de televisión, movilizado socialmente por los movimientos sociales que en este, no incendio, pero en este chamuscamiento de la situación argentina, están poniendo bidoncitos de nafta, bidoncitos de querosén, para que la cosa sea un poco más complicada. De hecho, las malas lenguas o las buenas lenguas están diciendo que lo que algunos sectores quieren es que Macri, al igual que lo que pasó en el momento en que Dualde asume el gobierno, en los albores de este siglo, le quieren tirar un muerto, así como hubo unos famosos muertos Costequi-Santillán allá por el año 2000. Acá de alguna manera están forzando la conflictividad social para que la represión genere de alguna manera una represión mucho más dura, cosa que me parece que con inteligencia el gobierno no lo quiere hacer. Me estás escuchando, ¿cierto, Jorge?
Sí, sí, te estoy escuchando y te hago un comentario, Pablo. Visto de acá, inclusive lo hemos hablado con Ricardo, da la impresión que de alguna forma hay diferentes tipos de presiones que apuntan a, en definitiva, tener como objetivo principal que Macri no llegue al final de su gobierno. Pero me da la impresión que ni al propio Alberto Fernández eso le cae bien. ¿Puede ser?
Mira, lo primero primero es absolutamente así. Mucha gente quisiera que una vez más se reitere la tradición que un gobierno no peronista no termine su gobierno, su periodo. De alguna manera, si Macri llega el 10 de diciembre de decisión presidencial, sería el primer presidente no peronista que puede cumplir un mandato, no ya ser reelecto, sino que pueda cumplir su mandato. Y de alguna manera, esto está transitando. Lo de Fernández, no, ni siquiera te puedo tirar impresiones, porque de alguna manera, para un observador, como en mi caso, tratando de ser objetivo, por más que tengo mi corazoncito, es totalmente desorientador. De pronto él dice una cosa, de pronto él dice otra. Te cuento algo. Hay un tipo bastante tenebroso que se llama Juan Grabois, que dicen que es un tipo muy cercano al Papa, líder de un movimiento social, Barrio de Pie se llama, algo parecido a Barrio de Pie, una cosa así, que tiene 150.000 adherentes estos movimientos en todo el país. Y es absolutamente combativo y explosivo. Por ejemplo, que llegó a plantear que tenía que haber una reforma agraria donde había que expropiar 50.000 predios para darle a los que menos tienen, alguna cosa así de ese tipo de barbaridades, o promover acampes en pleno 9 de julio, etcétera. Grabois es un tipo que no le hace ningún bien electoralmente al kirchnerismo. Y sin embargo, ayer Fernández salió a decir, la prensa lo está demonizando a este Grabois, como poniéndole paño frío, que es un patriota, etcétera, etcétera. Mientras en otros ámbitos, en otras circunstancias, se presenta un Fernández mucho más moderado. Esto es así, pero vos sabés que aparte hay otra cosa que está tiñendo la realidad argentina, Jorge, de lo que se diría una especie de paréntesis en la vida normal y un absoluto desconocimiento de otros temas que son importantes. Mirá vos, dado esta eleccionitis que yo te mencionaba al principio, que todo pasa por esto y de alguna manera mucha gente quisiera que esto pase lo más rápido posible, hubo un par de noticias, se produjeron un par de situaciones que en otro momento hubieran merecido comentarios de varios tipos, en general positivos, como una inyección en un proceso negativo como está ocurriendo en la Argentina económica, pero que fueron noticias y pasaron absolutamente desapercibidos. Y te digo un par de ellos simplemente. Mira, Argentina logró algo que es muy importante. Llegaron a un acuerdo con la República China para poder vender harina de soja. Y el oyente uruguayo me podrá decir, bueno, ¿y eso qué significa? Eso significa, primero, que es Argentina el primer país que le va a vender harina de soja a China, porque China lo que hace es comprar el grano, usar su industria, su mano de obra y producir ellos mismos la harina de soja. Pues bien, Argentina consiguió entrar en el mercado chino de la harina de soja, que le va a reportar más de 1.600 millones de dólares en exportaciones anuales, que no es pavada. ¿No sabés que casi la gente ni se enteró de esto? Otra, explosión energética. De hace 15 meses la Argentina dejó de importar petróleo y es autosuficiente. Mira este dato, simplemente, yo no quiero abrumar a los oyentes con cifras. La producción no convencional de gas, o sea, el gas que sale de las piedras, de los pozos del shale oil, aumentó 34%, la de petróleo aumentó un 53% y la Argentina está exportando gas ya a Chile, Brasil, Uruguay, cuando hace pocos años, en la época kirchnerista, teníamos los barcos gasificadores que venían a traernos gas porque no nos alcanzaba lo que producíamos. A esta noticia no le dieron prácticamente trascendencia. Y vos decías lo de Fernández. En un momento dado, reproduzco textualmente, en una entrevista que le hicieron, Fernández dijo, No tiene sentido tener petróleo si para extraerlo hay que dejar que las multinacionales vengan y se lo lleven. Esto es para el consumo de los sectores más radicalizados de su partido, ciertamente. Pero de cualquier manera es peligrosísimo en boca de un tipo que eventualmente va a llegar a ser presidente de la República. Otra y la última que te comento. El consumo en la Argentina venía en baja permanente. O sea, si vos comparás marzo del 2019 con el 18, bajó un montón. Abril contra abril bajó, etcétera. Por primera vez en agosto, esa caída se desaceleró totalmente y mejoró. Mejoró de alguna manera, tal es así que en el consumo de los productos de primera necesidad, que son los que consumen fundamentalmente la gente que menos tiene, aceite, yerba, harina, pastas, etcétera, aumentó agosto contra agosto un 3.4%. ¿Esto qué significa? Que la Argentina ya está fuera de lo que es la vida normal para pensar o esperar únicamente que venga la elección. ¿Y por qué pasa esto, aparte de todo? Porque en los diarios, de alguna manera, y en los medios de comunicación, no se toman en cuenta estas cosas del mercado chino, de la explosión energética, del consumo, porque toman la primer plana, por ejemplo, el accionar piquetero. Vos sabés que el otro día, usted lo debe haber recogido, los clientes de varios paseos comerciales importantes, de los de más alto nivel, clase media y clase media alta, cuando estaban haciendo sus compras, tomando café, etcétera, se vieron sorprendidos cuando un montón de militantes de movimientos sociales entraron con pancartas, con megáfonos, proclamando sus exigencias, que era que se amplíe el plan alimentario que la legislatura, la Cámara de Diputados ya lo aprobó. Y aparte vos tenés los acampes prácticamente donde usan la avenida 9 de Julio o las principales calles del país para hacer campamentos reclamando muy bien no se sabe, porque incluso consultado buena parte de las señoras con niños que hacen el acampe ahí, cuando se les pregunta por qué están ahí, realmente no lo saben. Lo llevan, les pagan, ya sea en comida o en plata, etcétera. Y otro de los temas que me, digamos, preocupa justamente es en una de sus habituales, vos sabés que está suspendida hasta creo que este fin de semana la actividad formal electoral, pero Cristina Kirchner no hace campaña electoral porque presenta su libro, ahora está en Cuba, pero de cualquier manera hace presentación en su libro, que en realidad todos los actos de presentación de su libro son parte de la campaña electoral. ¿Y qué dijo Cristina, que fue tomado en cuenta por algunos medios con bastante fuerza? Propuso que haya un nuevo orden. Y esto, en términos de boliche o de tablón o de charla de café, si quiere decir un nuevo orden, significa que va a insistir con una reforma constitucional que fue pedida, reclamada, gritada por muchos de sus acólitos, donde lo que apuntan es contra la justicia para llegar a, algunos dicen, una justicia popular y a transformar el régimen de división de poderes y de derechos civiles proclamados por una república en serio a un mero trámite de alguna manera. ¿Por qué? Porque la gente le recuerda mucho a la Cristina que decía en reiteradas oportunidades, vamos por todo. Te pregunto si me sigues escuchando.
Sí, sí, te sigo escuchando, Pablo. Tengo que ir redondeando la conversación. Se nos termina el tiempo.
Mira, yo no sé si esto te agobió demasiado o los agobió demasiado a los oyentes del Uruguay. Pero realmente la situación argentina pasa por esto. Te redondeo de alguna manera con lo que te dije al principio. Argentina está sumida en la eleccionitis y hasta que no pase de alguna manera el 27 de octubre, creo que vamos a seguir sumergidos en un clima que prácticamente puede ser de anomia.
Te entiendo, pero es un poco lógico también. Hay maneras y maneras de pasar por un tiempo electoral, y así es la comparación con Uruguay. Estamos en los mismos tiempos políticos y la realidad es otra, pero también hay que reconocer que la situación de Argentina es alarmante, con las dificultades que hay de todo tipo, sociales, económicas, laborales, endeudamiento. Es decir, la Argentina está pasando por un tiempo electoral en tiempos de crisis. Entonces, bueno, sí, es un poco lógico también que las realidades de un país y el otro en lo que tiene que ver con la campaña sean diferentes también.
Absolutamente, es así, es totalmente así. Uh-huh. Pero lamentablemente es muy, muy complicado, y creo que no va a variar hasta el 27 de octubre.
Vamos a ver qué pasa. Nos reencontramos dentro de unos días contigo acá en los estudios en Punta del Este. ¿Puede ser?
Va a ser un placer. Dale. Un abrazo para todos.
Gracias, Pablo. Buen fin de semana. Adiós. Chao.
Frecuencia abierta.